Por atendernos.
Muy buen día al equipo ahí y a la audiencia.
Doctor, pregunta obligada, ¿qué está pasando con los chicos en nuestro país? ¿Cuál es un análisis que se puede dar a priori de esta situación, ya más bien en cuanto a lo colectivo, de cómo estamos en salud mental, doctor?
Y evidentemente no estamos mal, ¿verdad? Son muchas cuestiones las que están en juego. El tema de la salida de la pandemia, que alteró radicalmente lo que era la estabilidad, que tampoco era buena. Y por otro lado, estos no son fenómenos aislados de nuestro país, ¿verdad? Las matanzas en Estados Unidos y los crímenes y la violencia, entiendo, por lo menos tengo la impresión que es fuera de algunos países, sobre todo los países nórdicos, que tienen un nivel, que tienen otro tipo de problemas, pero tienen este tipo de problemas, por lo menos no tienen, ¿verdad? Y entonces sí, hay que pensar de qué manera vamos a responder a esta situación, que es una emergencia.
Claro. Sin embargo, para nosotros es prácticamente nuevo, digo, porque un hecho tan luctuoso como lo que ocurrió ayer, que yo recuerde, no hay casi antecedentes, doctor, de un alumno que haya en pleno aula haya asesinado a su docente.
Realmente eso no hay, pero hace unas semanas atrás nomás hubo una amenaza de un tiroteo, de una matanza, o sea, hay que tomar esto como síntomas.
Una señal. Doctor, y vemos permanentemente, doctor, en redes sociales las amenazas solapadas o entre líneas que lanzan jóvenes contra cualquier tipo de situación, ya sea a nivel universidad, a nivel grupo de amigos, círculo de amigos, compañeros de trabajo. Vemos un nivel de agresividad muy alto y unas amenazas permanentes en redes sociales por parte de los jóvenes.
Si uno ve los jueguitos a los cuales los chicos están permanentemente pegados, digamos, son de una violencia así extrema, ¿verdad? Gana el que mata más gente y tiene todo tipo de armas y los combates, o sea, se naturaliza, la violencia se convierte en un hecho lúdico, ¿verdad? Entonces, de pasar de eso a la realidad, para algunas personas que no tienen evidentemente la capacidad de administrarlo como un juego y de control de momentos de ira, de frustraciones, etcétera, el pasaje al acto es una eventualidad muy posible.
Doctor, quiero entrar, si es que tenés a mano, ¿verdad?, en cuestión de números, de estadísticas. O sea, de aquí a esta parte hay un aumento en cuanto a desequilibrio mentales o problemas psicológicos en la sociedad paraguaya, y si estos patrones se dan en un rango etario específico y algún sector predominante, ¿verdad?, para que esto vaya en crecimiento.
Bueno, lamentablemente yo no te puedo dar datos nacionales, digamos, de toda la población. Te puedo hablar de lo que nosotros vemos acá en el centro de adicciones en la pospandemia. Nosotros, aparte que tenemos una capacidad limitada de recibir pacientes porque tiene lista de espera, que hay veces lo llega ahora para dentro de 2 semanas o 3 semanas, hemos visto en la pandemia mismo, en el momento más crítico, hubo un descenso de las consultas. Hay que entender también que la gente que consulta es una proporción minoritaria de toda la gente que está en consumo. Y en la pandemia teníamos más o menos 1.200 casos nuevos, tuvimos en ese primer año de pandemia, donde el aislamiento fue radical. Y ahora estamos recuperando nuestro promedio habitual, que son 2.000 casos por año, casos nuevos.
Pero esa disminución en cuanto al número de consultas, doctor, no siempre imagino yo que refleja si es realmente la demanda, porque muchos también, y hay que destacar esto, todavía sigue habiendo resistencia también a recurrir a pedir ayuda a expertos en el área de salud mental.
Bueno, el consultar con un psiquiatra es una decisión muy difícil para las personas muy difícil para la familia que tiene una resistencia así importante.
Sí.
Y esa disminución que citaba no era por el aislamiento y la gente no podía acercarse al hospital. Mm. O sea, no se podía circular, entonces no podían venir.
Sí.
A no ser que tuvieran una constancia, etcétera. Uh-huh. Aumentó un poquitito también la atención telefónica, pero el estigma que tiene la consulta psiquiátrica o la consulta con algún problema de salud mental es generalizado.
Doctor, y ya desde el punto de vista de políticas públicas, ¿cómo recomendarías vos abordar este tema? Dos cuestiones clave para la juventud, que es el acceso a la tecnología y esta violencia que hay ahí, y las adicciones, el tema de las drogas.
Bueno, en este momento nuestro país diría yo que está en un momento óptimo, digamos, porque toda esta crisis... ¿Sabes que salió una ley de emergencia sanitaria por el problema de drogas? O sea, está declarada una emergencia sanitaria, lo que significa que el Ministerio de Salud fundamentalmente tiene que tomar la posta y comenzar a hacer todas las modificaciones para que la atención no sea solamente en las grandes ciudades, ¿verdad? Porque hay dispositivos de atención acá en Asunción, en Encarnación, en Ciudad del Este, en Pedro Juan, pero el resto del país carece de profesionales que tengan capacidad de dar atención a estos casos. Y estoy hablando de drogas, pero es salud mental y abuso de sustancias tienen más o menos el mismo problema. Uh-huh. También hay una nueva Dirección Nacional de Salud Mental que está trabajando arduamente en el contexto de un proyecto que se llama Reestructuración de la Atención Psiquiátrica a nivel Paraguay, en donde se va a trabajar fundamentalmente la descentralización. Y entonces esto significa que los hospitales regionales, las unidades de salud de la familia, etcétera, tienen que tener capacidad para poder dar cuenta de los problemas de salud mental y abuso de sustancias. Entonces, la ley de emergencia dura 3 años. Yo supongo que durante estos 3 años el énfasis va a ser en la capacitación de las unidades de salud de la familia, que es el primer punto de contacto de la familia con el dispositivo sanitario. No tienen que venir al hospital especializado cuando el chico está teniendo algún problema, está raro, no duerme, o está diciendo que escucha cosas. Entonces, la familia y las escuelas son los lugares privilegiados para los diagnósticos precoces.
Sí.
Porque cuando se detecta, digamos, temprano, tiene mejor chance de estabilizar el proceso, incluso de evitar que la cuestión se agrave.
Uh-huh.
Y en general ocurre que en las escuelas se detecta más que en la familia.
Sí.
La familia tiene...
¿Pensás que esto se tiene que abordar más entonces desde el Ministerio de Educación también para hablar de este tema en las escuelas mismas, bueno, ¿verdad? En donde más se puede ver estas situaciones, en donde los chicos también pasan casi un gran tiempo, ¿verdad? Sí, gran parte del día, sí, en los colegios y principalmente conviviendo con maestros y con sus con los compañeros, ¿verdad?
Bueno, realmente hay que trabajar a nivel comunitario con la familia y con la comunidad educativa comprende de hecho luego involucrar a la familia, ¿verdad? Porque yo estuve escuchando hoy una entrevista que le hicieron, no sé, a una autoridad del MEC y habló de la mochila saludable o del control de mochilas, sí, la mochila transparente.
Mochila transparente, sí.
Bueno, pero me parece una actitud absolutamente policíaca, ¿verdad?
Sí, sí. Porque, o sea, nos ataca el problema de fondo, definitivamente no pretenden atacar el problema de fondo.
Y es un pensamiento represivo, ¿verdad? Sí. Que eso también se intentó hacer con drogas.
Sí.
Revisar la mochila. Y los chicos, cuando van a venir, ya saben que le van a revisar la mochila, se van a meter dentro del pantalón.
Dentro de la media.
dentro de la media. Obvio. Y entonces le van a tener que palpar a los chicos, le van a tener que desnudar, no tiene ningún sentido.
O sea, se tiene que abordar de otra forma, doctor.
Totalmente. Y claro. son temas habitualmente también marginados, porque los docentes no se quieren hacer cargo del tema de salud mental, así como temas el abuso de sustancias, el tema de sexualidad, todos esos temas son temas así espinosos.
Una personalidad como usted o profesionales de la psiquiatría, de la salud, ¿no podrían eventualmente convocar a una mesa con el Ministerio de Educación para ver, ya que en este nuevo periodo, qué es lo que se puede hacer con un tema tan urgente, que ya explotó, sí, de hecho, la bomba?
Yo creo que, por ejemplo, la Dirección de Salud Mental, porque para entender nomás, el Ministerio de Salud tiene la Dirección Nacional de Salud Mental, que tiene a su cargo el tema de velar por la salud mental, propiciar la atención, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, yo creo que una posibilidad es que la dirección tome la iniciativa de ofertar al Ministerio de Educación revisar un poquitito lo que se está haciendo en salud mental. Uh-huh. Y tengo entendido que en el tema drogas, el Ministerio, también escuché en una entrevista, el Ministerio de Educación firmó un convenio con la SENAP. Y la CENAD tiene un enfoque represivo, o sea, sí, también de la cacheada a los chicos. Evitar, la función es evitar que entre droga al colegio, o que los chicos no metan armas al colegio. Pero el tema, digamos, no es que promociona la salud mental, simplemente pone una barrera represiva.
Una medida, sí,
un pensamiento policíaco, ¿no?
Claro. Como dijo Elías, doctor, es importante que las autoridades de educación escuchen a profesionales médicos así como ustedes para poder abordar de otra forma, ¿verdad? Porque según te estamos escuchando y cómo estás analizando eso, estamos equivocando el camino nuevamente, ¿no? O sea, no es la forma.
Bueno, esperemos que haya racionalidad, porque lo que suele ocurrir también después de un evento como esto, todo el mundo es tan pánico, se rasga la vestidura, se compromete y después un tiempito se olvida.
Se olvida, sí.
Porque para ejecutar planes tenés que presupuestar. Sí. Y si no tenés presupuesto, vos podés gritar, podés rezar, podés hacer todo lo que quieras, pero
la práctica no es aplicable, claro. No es sostenible en el tiempo si no hay una cuestión establecida, claro.
Puede haber la mejor intención, pero si no se aborda desde una voluntad política también, doctor, es difícil va a ser que esto se solucione.
Así mismo.
Y el caso del chico este que, según la policía o algunos efectivos policiales que hablaron con él, él quería llamar la atención, doctor. Eso fue lo que dijo, que hace rato que viene hablando con los padres y que no es escuchado en casa. Entonces, para llamar la atención, tomó la determinación de llevar un arma y terminar matando a alguien dentro de su escuela.
Bueno, no sé si realmente habrá dicho eso, ¿verdad? Este chico, con toda seguridad, va a ser examinado, va a ser periciado por un grupo de peritos especialistas en adolescencia, que sean forenses, para ver si es que tiene un trastorno mental, que evidentemente uno puede fantasear que va a llamar la atención y hacer un berrinche, pero meterle 7 puñaladas a la profesora que está al frente de la clase ya denota una falta de control.
Total, sí.
Y aparte una preparación. Yo vi por la tele, habían 2 cuchillos.
Sí.
Pero sí. No sé si le sacaron los dos, había llevado
los ambos. Los dos tenía dentro de la mochila, según la policía. Sí. Había llevado 2, a falta de uno.
O sea, fue preparado, ¿verdad? O sea, esta fue una cuestión absolutamente preparada.
Doctor, recién hablábamos con el director de ciberseguro y él nos decía que el uso sin control de los aparatos celulares desde muy temprana edad también puede influir en la conducta de los menores.
Bueno, todos los medios que se descontrolan de alguna manera no son beneficiosos, ¿verdad? Hablemos de la televisión, la computadora, bueno, me acuerdo. También hubo una alarma muchos años atrás, cuando el televisor comenzó a ser un aparato común en todas las casas, ¿verdad?
Sí.
Y que los chicos le llamaron incluso la niñera, la niñera automática o una cosa así. Porque le ponen a un chico delante de la tele y queda hipnotizado. Y por otro lado, uno ve los dibujitos animados, pues, también tienen un nivel de violencia así espantoso, ¿verdad?
Claro. Así mismo. Bueno, doctor Manuel Fresco, le agradecemos muchísimo el tiempo, esta charla, y ojalá Dios quiera que se tomen medidas, pero medidas atacando un poco el problema de raíz, no solamente de forma como aparentemente se pretende hacer desde el MEC.
Vamos a ver cómo manejan, y vamos a ver también la sociedad científica, porque hay Sociedad Paraguaya de Psiquiatría, Asociación de Psiquiatras, Sociedad de Psicólogos, hay muchos gremios que están nucleados, que podrían hacer también un pronunciamiento de la necesidad de revisar esta cuestión.
Lastimosamente, doctor, a mí me llama la atención que el silencio de estos gremios.
Bueno, hay que retarle un poco,
¿verdad? Vamos a ver si nos atienden también el teléfono de manera tan gentil como lo dice usted. Gracias, doctor, por el tiempo.
Yo le puedo dar el número de unos cuantos.
¿Sí?
Si me llaman, si la productora o el productor me llama dentro de un ratito, le voy a dar.
Ahí le llama producción, doctor, y le agradecemos muchísimo el aporte también. Ahí le llama producción para tomar nota de algunos números. Gracias por el tiempo.
No, no, no.
Hasta luego, Manuel Fresco.